Bueno, pues ya se pueden poner los cascos porque los micrófonos están abiertos y así saben lo que se está escuchando a la vez que lo van hablando. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Qué ganas tengo de hacer una entrevista a usted, don Juan Carlos.
Yo, cuando usted quiera, yo...
Yo quiero siempre. El problema es que... Kepa. Kepa es el portero de Madrid, suplente del Unix, pero bueno.
Yo no tengo ningún problema. Yo donde voy digo lo que pienso y como...
Igual hasta... un día la grabo y se la meto a José. Digo, mira, José, que he grabado una entrevista ahí a un tipo alturas, que va por la calle. Y
tal. A estas alturas de mi vida yo no le debo nada a nadie. Nadie me debe nada. Por lo tanto, digo lo que pienso y al que le guste bien y al que no, pues no, también.
Bueno, pues hablaremos
un día. Intento no faltar el respeto, a veces se me escapa alguna cosa, pero...
Es abrupto, me encanta esa palabra.
Intento no faltar el respeto.
Pero un día hablaremos tú y yo del Puerto de la Cruz aquí cuando nos cuadre.
Cuando seamos mayores.
Sí, ya vamos cumpliendo años, ¿eh? Don Manuel de Prado, feliz reencuentro.
Pues sí.
¿Cómo vas a Tenerife 2? ¿Te han dejado salir del tuyo hoy?
Sí, hoy me han dejado salir del tuyo. Ya por fin, después de tres meses.
La radio es muy peligrosa.
Después de tres meses, ya por fin he podido salir.
¿Ya tiene enfermero sustituto para la farmacia
ya se ha reincorporado el personal.
Bien, bien, bien. Es sanitario, ¿de qué te creías? No lo sabía. Don Antonio Arcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado. Un día precioso.
Como siempre. Pero vamos a ver, si en Canarias hay días preciosos hasta cuando llueve.
No, hay días que no son preciosos. Pero bueno, hoy está precioso, el Teide está que se cae. Mira que a mí el Teide me gusta mientras no me achique, pero está precioso hoy. Hoy es como va a decirle, ¿cómo está usted, señor Teide?
Esta mañana cuando yo venía para acá, que se veía precioso, estaba el día transparente, tuve la sensación de decir, qué absurdos somos los seres humanos cuando nos consideramos importantes en el planeta, que afectamos a la estabilidad del planeta y tal. ¿Cuántos seres humanos habrán pasado delante de esa montaña? Pensando que son irrepetibles, que son maravillosos, que son importantes. Y somos una mierdita pequeñita. Y más si relativizamos en el tiempo, ¿no? Así que vamos a ser felices de estar aquí.
Sin duda. Yo soy un vitalista total, pero es una buena reflexión. Mira, ya empezamos con un tema.
Es que me pasó por la cabeza, digo.
Ser consciente que no somos nadie.
Nada.
Cero.
Y nos metemos en unos líos tan grandes. Bueno, y le damos importancia a tantas cosas.
Bueno, sí. Si fuéramos conscientes de lo que estás hablando tú ahora, todos, es como lo que ocurre en los entierros. No somos nadie. Todos vamos a morir. Nos olvidamos al minuto que salimos del entierro. Si fuéramos conscientes de eso, actuaríamos todos de otra manera. Por lo menos es mi opinión.
Somos fugit.
Sí, claro, es lo que pienso, ¿no?
Bueno, pues yo tenía aquí 250.000 temas, algunos más interesantes que otros, pero hay uno que a mí me empieza a preocupar mucho. El viernes ya voy a tener aquí a una sindicalista de educación sobre el proceso de estabilización del personal que a nivel nacional nos han llamado la atención en Europa sobre el exceso de personal interino, de la temporalidad, en servicios tan importantes como educación y sanidad, ¿no? Bueno, pues hoy he leído una noticia que parece que, por lo menos en sanidad, no se va a cometer el error que se ha cometido en educación, que me parece gravísimo, y se ha tenido en cuenta y se prioriza la experiencia que se haya podido tener en Canarias, ¿no? Para darle más puntos en ese concurso de méritos, no examen oposición, sino una trayectoria, se valora, se dan puntos por la actividad y se colocan teóricamente a los más preparados, a los ideales para estabilizar ese empleo. ¿Qué va a pasar en educación? ¿Se va a dar marcha atrás? ¿O se van a traer a 2.500 personas a buscar pisos a Canarias?
Yo creo que, no sé si me estás mirando a mí, como no se ve en la radio y no se ve en la cara, te digo que uno de los grandes fracasos de Canarias es la educación, en general. Lo digo de verdad, lo digo como sociedad, no estoy hablando de ideología. Y la educación es uno de los pilares básicos para que salgamos a flote. Y estamos pasando un gran problema, en Tenerife más, estamos pasando un gran problema con el hecho universitario. El gobierno, por cierto, mi gobierno, porque estoy implicado porque estamos en coalición, tiene que tener muy claro que el hecho universitario es clave. Cuando digo hecho universitario es el concepto de que tener una universidad como la que tenemos, 275 años de antigüedad, no se puede tener por tenerla. Hay que mantenerla bien, con dinero, con exigencia, con transparencia, pero poniéndola actualizada. Y está pasando para mí una crisis profundísima. Lo digo de verdad. Y si ese tipo de cosas no le dedicamos tiempo, y después la sanidad, vamos perdidos. El resto es superfluo, yo digo sinceramente. Bueno, salud es clave, si no hay salud no hay nada. También es verdad que la salud es muy relativa. Y después educación. La forma de progresar en el mundo, la forma de progresar como persona, la forma de como sociedad, como comunidad, es educación. Llámela en varios, en todos los sentidos que quieran la educación. Y creo que la interinidad que acabas de tocar, no se puede tener a una comunidad autónoma en interinos todos. Porque sí.
5.000 profesores interinos.
Bueno, perdón, 5.000. 7.000 sanitarios.
Pero aparte de eso es que, si no me equivoco,
se van a estabilizar 5.000.
En el concurso, en el último que ha habido, un 53% de profesores van a venir de fuera para cubrir plazas aquí, habiendo profesores aquí, ¿eh?
Pero eso es por el criterio de evaluación. El criterio de evaluación. No han valorado que la gente esté trabajando en Canarias, claro. Y han valorado que hayan hecho pruebas opositivas o opositoras, o que hayan hecho oposiciones, y en Canarias en los últimos 20 años no ha habido pruebas. Con lo cual, todos los que están trabajando aquí como interinos no han tenido la posibilidad de presentarse, aunque saben. Y los de Castilla y León, los de Galicia, los de Andalucía, sí, sí lo han
pero
hecho.
Pero lo lógico es que esas personas que llevan trabajando aquí tanto tiempo, residiendo en Canarias, trabajando en Canarias, que ya conocen la idiosincrasia de las islas y de cada pueblo donde han estado trabajando.
En sanidad se ha tenido en cuenta, en educación.
Tuvieran una puntuación superior, o medio punto o un punto, yo no sé cómo se valora el tema de las oposiciones. Entonces,
cada una suya.
Para que lo tuviera. Yo recuerdo que mi hijo, cuando se presentó a las oposiciones de enfermería, con quién estaba, bueno, el presidente del Tenerife, era el gobernador de Canarias, el presidente de Canarias,
sí.
Dijo, es ilógico, es ilógico que los que estamos viviendo en Canarias y trabajando en Canarias no tengamos ningún baremo superior a los que vienen de fuera.
¿Sabes lo que pasa? No deberíamos tener ninguno a ningún lado. Lo que pasa es que hay en toda España.
Es que ese es el problema.
Eso es una exclusión.
Ese es el problema.
Eso es verdad. Ser canario no puede ser un mérito. Es una circunstancia. Ser joven no puede ser un mérito. Es una circunstancia.
No, no es ser canario. No es ser canario. Es haber trabajado en la administración pública canaria.
¿O no?
No.
Es que estamos hablando... Yo creo que estamos mezclando dos términos. Una cosa es un concurso oposición y otra cosa es un concurso de mérito.
Sí.
Y sobre todo este en concreto, que es para estabilizar a personas que llevan trabajando mucho tiempo.
Y en efecto, en el Servicio Canario de Salud sí barema diferente el hecho de haber trabajado en el Servicio Canario de Salud frente a otros servicios autonómicos de salud. No sé exactamente cuál es la diferencia, pero por poca que sea, pues ya es un plus. Sobre lo de si van a echar para atrás o no, no van a echar para atrás, o si van a echar para atrás van a cometer un error importante, porque tú sabes lo que pasa con estas cosas.
¿Otro año más?
No.
Como mínimo.
El problema no es otro año más. El problema es que todos los que les han dicho que sí, ahora no les pueden decir que no, porque eso, nadie impugnó esas bases. El problema es que esas bases había que haberlas impugnado desde el primer momento. Es decir, cuando esto se publica, que sería seguramente a finales del año 2022, que fue cuando se publicaron todas las bases para todos los...
Con prisas.
Sí, todo eso salió a finales del año 2022 y se dio un plazo hasta finales del 2024 para que a lo largo de esos dos años salieran publicadas todas las convocatorias de estabilización de las distintas interinidades de todos los ámbitos, no solamente educación, no solamente sanidad
justicia,
de todos los ámbitos. En ese momento salen unas bases, y en ese momento esas bases es el momento que normalmente suele venir en una letra no demasiado pequeña tampoco, pero al final del todo, cuando ya estás aburrido de leer todas las bases, te dice: contra las presentes bases se podrá interponer recursos de reposición ante las, y entonces eso es lo que parece que nadie lo vio venir cuando vieron esas bases y vieron que en efecto la diferencia de criterio de puntuación de haber trabajado en Canarias frente a haber trabajado en otras comunidades autónomas, o no existía o era muy poca, pues nadie vio venir que eso iba a generar este conflicto. Si ahora decidiesen echar para atrás, que podrían hacerlo, porque tú sabes que luego en política pueden hacer lo que les dé la gana. Pero sí, lo que les dé la gana. Entonces, se buscan la manera. En este tema...
Poder hacerlo lo pueden hacer. Otra cosa es que genere un problema mayor que la solución.
Pueden hacerlo, pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias jurídicas. Los que ya les han dicho que sí, ahora no les pueden decir que no. Y si les dicen que no porque van a cambiar las bases a mitad del proceso, lo que va a pasar es que va a haber 2.500 personas que van a ir judicialmente contra el gobierno de Canarias, que al final les va a acabar dando la razón, y lo que vamos a tener es un superávit, porque entonces estarán los canarios que hay que colocar ahora más los 2.500 que vienen de fuera, que les dirán: pues oye, usted tenía razón, tiene derecho a este trabajo. Así que
La solución no está bien. Yo no quiero verme en el pellejo de un tío de Soria que venga a un colegio de primaria de Valleseco a quitarle la plaza a una chica que llevaba 20 años allí. No quiero verme en el pellejo de ese señor.
Es que las plazas no son de nadie.
Pero es un proceso de estabilización. Es que esto es diferente.
Hay una cosa que es importante y lo acaba de decir. ¿Quién se lee las bases para recurrirla? ¿Quién se va al BOC a ver un proyecto de obra para decir que no me gusta?
Pero bueno, en este caso concreto ahí están los sindicatos. Ese es el papel de los sindicatos.
Bueno, ahí ha dado la clave.
El sindicato, la persona, el interesado. Es decir, aquí tenemos la costumbre de no mirar nada. Nos quejamos a posteriori, cuando ya está el hecho consumado. Nadie, y en eso además acaba de dar con la clave, los sindicatos. ¿Qué sindicatos defienden hoy en día al trabajador?
No, y los sindicatos. Y los sindicatos de educación. Que
los verticales, los sindicatos verticales.
Ahora están especialmente activos.
Yo no tengo
activos.
Ningún problema en decirlo, pero es así.
Ahora de pronto es cuando se ha visto todo esto y cuando todos los sindicatos de educación, AMPE y todos los demás, son los que están ahora poniendo el grito en el cielo. Pero cuando vieron las condiciones, nadie dijo nada.
Claro, pero
o sea, es que no ese era
solo
el momento.
El sindicato, la persona, el interesado, ¿quién le arreglan? Ya no me voy solo a educación, en otros aspectos. Hacen una obra por fuera de tu casa, esperamos a que la terminen para luego criticarla, pero no fuimos a ver cómo estaba proyectada, qué se iba a hacer. No hacemos eso. Entonces, hasta que no evolucionemos en ese aspecto y además algo que es mi interés, lo que acabas de decir, un profesor que lleve en Tamaimo 43 años, pues 43 años son muchos, pero...
Hay gente que lleva
25 años, que haya entrado con 25 son 50, todavía le queda para jubilarse unos cuantos.
Sí.
Y que ahora de repente, por no haber mirado un documento, se quede fuera o se tenga que ir a otro lugar.
Es que hay
lugar,
muchas cosas injustas. Más de 10 años de antigüedad no tiene valor. Y sin embargo, haber participado en un proceso de selección que en Canarias no ha habido ninguno, sí
eso,
tiene casi la misma, 5 o 7.
Los pluses, esto, eso.
Es concurso de mérito, hay que poner valor, hay que poner puntos.
Esos baremos que muchas veces se dan en la administración pública, en todos los lugares, muchas veces tienen algún sentido. Eso del medio punto por haber ocupado una plaza, ¿por qué?
Yo creo que el mérito es clave para todo. En España el mérito ha decaído en todos sitios. Cada vez se valora menos el mérito. Cuando digo el mérito es aséptico. No tiene que ver ser canario o ser... De verdad que no se está cumpliendo. Ser madrileño o ser murciano. Tiene que ser, ¿vales o no vales? ¿Cómo se mide? Objetivamente. ¿Qué es objetivamente? Con patrones que midan. Matrículas.
Lo más objetivos posible.
No, y que los hay. Siempre ha habido y no se está cumpliendo. Después, los localismos destrozan todo. El mangoneo local destroza, cuando digo todo es la educación y la sanidad. Son temas nacionales. La solución de los problemas educativos españoles, que en PISA estamos de los últimos y Canarias de los últimos, eso es medir, PISA mide datos. ¿Por qué estamos los últimos? Porque los estamos haciendo mal. Eso de ser canario es un mérito, me parece terrible. Yo soy más canario que nadie. Nunca le daré ninguna clase al otro. Pero a mí Canarias no me excluye. O sea, yo soy canario que me siento feliz en Madrid, en Barcelona y en País Vasco. Otra cosa que tenga dificultad en esos dos sitios que he dicho, de moverme dentro, por ejemplo, en la administración pública. Y no lo arreglamos si seguimos con localismos, ¿eh? Lo que no puede ocurrir es que haya habido administraciones que mantengan en la sanidad a personas 20 años interinos.
Eso es la gracia.
Eso no está escrito en ningún lado que es bueno.
Eso no es bueno. Nadie dice que eso sea bueno.
Pero la
solución, las distintas soluciones que se han aplicado, por ejemplo, lo que pasó con los inspectores de la Seguridad Social, que lo sé personalmente porque me tocó de cerca con mi mujer, hicieron un sistema de estabilización de empleo interino que casualmente lo pusieron al mismo tiempo y exactamente al mismo tiempo que el sistema de acceso libre, con los mismos exámenes. Es decir, en este caso no hubo ningún favoritismo. Tú podías presentarte al sistema de acceso libre o al de estabilización de empleo interino y resulta que eran los mismos exámenes con las mismas notas, con las mismas calificaciones y al final, si ibas por acceso libre, simplemente entrabas a los puestos que hubiese y si ibas por acceso
por estabilización,
además había un concurso.
Pero...
Y entonces resulta que hubo una serie de personas que llevaban 16 años de interinas. Que no aprobaron ese examen porque eran 4 exámenes. Y bueno, yo no digo, pero evidentemente es una oposición, no te la iban a regalar, pero eran 4 exámenes y hubo hubo 50 y pico personas de un total de 200 y pico que eran los interinos que se presentaban en toda España para ese proceso de estabilización, 50 y pico personas que no aprobaron. ¿Y tú sabes la solución del Ministerio de la Seguridad Social? Dijo, como resulta que Europa nos prohíbe tener interinos y estos señores no han aprobado, fuera todos. Y simplemente los echaron. O sea que, de una plantilla aproximada de 500 personas en toda España de médicos e inspectores, pasaron a tener 450 porque echaron a 50 de golpe. Y resulta que al cabo de 6 meses volvieron a convocar para esas mismas plazas como interinos porque llevaban 6 meses de retraso, los mismos 6 meses que llevaban sin esos interinos.
¿Sabes lo que pasa? Toda estabilización de algo injusto crea injusticia. Siempre.
Es verdad.
Siempre. Yo soy un opositor nato. Yo soy sanitario, como sabes. Yo he opositado a residente. He opositado a adjunto. He opositado nacional, a jefe clínico. He opositado a jefe de servicio. A adjunto interino en la universidad. A catedrático interino, a catedrático y después. Todo nacional. Es la única forma. No digo que tenga yo mucho mérito. No estoy hablando de mí. Yo siento que soy...
Eso era lo habitual hace muchos años. Estaba hablando mucho, de eso. Me ha venido a la idea mi padre. Mi padre empezó como carcero interino en Correa y acabó siendo director provincial de Argentaria. Es decir, toda la vida opositando.
¿Por qué la oposición?
Desde los 18 hasta los 57.
Es un sistema justo. Porque nos iguala a todos. Al rico, al pobre, al guapo, a la guapa. Porque claro, es que si no entran factores extrínsecos. Yo me entro en el hospital, por ejemplo, me quedo y me nombran interino, a lo mejor no valgo nada.
Bueno,
y soy
nos iguala a casi todos, porque si eres hijo del presidente del Cabildo de La Gomera, tienes
alguna probabilidad más.
Ahí viene ya la parafernalia, pero no lo estamos tomando en serio ninguno.
No, deberíamos tomárnoslo porque a mí me preocupa.
La educación, es terrible. El país mejora cuando mejora la educación. No hay otra vía. El país mejora cuando mejora la educación. La educación es la mayor inversión, no es un gasto. Es una de las mayores inversiones a largo plazo. Y si no, analiza los países europeos donde están al lado. ¿Por qué son mejores países que nosotros? Digo desde el punto de vista de resultados, ¿eh? No digo este es un gran país. Y no lo tenemos, y seguimos haciendo. Y yo he dicho en esta radio, del cual me siento como en casa, que lo que está ocurriendo con la Universidad de La Laguna es terrible. Terrible. Y con la sanidad. Es terrible. Yo lo digo tampoco con dramatismo, pero que es muy grave, porque las soluciones, cuando se la vayan a tomar, ya te las has cargado. Antes he hablado de una palabra que yo prohibiría. ¿Cómo que jubilar? ¿Qué significa eso? El derecho a jubilarte es intocable, pero la obligación a jubilarte es ridícula. Ridícula. Y en España estamos jubilando al talento, a todo el mundo obligado.
A los autónomos no los obligan.
No, claro.
A los autónomos no los obligan.
No te obliga porque los autónomos somos los grandes sufridos de este país que mantienen el 82% del trabajo.
A los funcionarios
no
sí los obligan.
Derecho, ninguno. El 82% del trabajo español lo crean las pymes. Una pyme como esta que abre una puerta y entran 3 personas. No la Coca-Cola ni, bueno, propaganda indirecta encima. Uh-huh. No Amancio Ortega, no. Las pymes. ¿Y están machacadas? Bueno, pues estamos a la... Mira cómo ha salido todo. No puede ser. Y seguimos sin tomarlo en serio. Yo lo digo con mucho dolor, ¿eh? Igual que la demografía. No nacen niños. Ni uno. Otra vez negativa. No se toman medidas. Y cuando tomes medidas...
Y la población creciendo. No nacen niños, y la población creciendo.
Creciendo 300 y pico mil en Canarias. Si tú no tomas medidas preventivas para la demografía, te pongo un ejemplo, tardas 10 años en arreglarlo. Luego están las cartas sobre la mesa, hagámoslo. Pero si no estoy hablando de ideología, como han visto, no estoy hablando de ideología. Pero es que es así. Vas a la Universidad de La Laguna, que es mi querida universidad, la más antigua de Canarias, una de las más antiguas de España, la octava. Y como la tenemos ahí, el hecho universitario, la gente pasa de la universidad. Fíjense usted lo que yo me encontré cuando fui a La Laguna, y perdona y acabo. Cuando fui el concejal de La Laguna, que fue una época muy bonita, muy dura, Podemos estaba fortísimo, está bueno. ¿Cómo se llama? Los acuerdos para pedir dictámenes sobre un edificio o sobre algo, no se lo pedía a la Universidad de La Laguna, y yo le dije, pues ciérrenla. O sea, si el Ayuntamiento de La Laguna, que es el Ayuntamiento de la Universidad, no confía en la universidad para pedir dictámenes arquitectónicos, de medio ambiente, y lo tienen que pedir a la península. ¿Para qué coño, con perdón, tenemos la universidad? Bueno, conseguimos hacer un convenio por primera vez con la Universidad de La Laguna como asesores de nuestra universidad. Bueno, esto es lo que está pasando, querido. Perdonen, que es que no puede ser. Y todo empezó por la interinidad. Interinidad igual. ¿Qué está pasando con la sanidad?
No,
tenemos la lista de espera mayor de todas. ¿Por qué?
Fíjate lo que pasa con el tema de la sanidad. Yo te voy a contar una cosa. Aquí ha habido varios procesos, aparte de la estabilización que estamos ahora inmersos en ella. Desde que yo estoy aquí, hubo, si mal no recuerdo, hubo una OPE en el 2007, que el examen fue algo así como en el 2011. Hubo otra OPE en el 2012, que el examen fue algo así como en el 2016. Y el resultado de esas ofertas públicas de empleo, con que salían ya convocadas con 5 años de retraso y luego el examen salía con otros 3 o 4 años más de retraso, era que había gente que llevaba de interinos en determinados sitios 6, 7, 8, 9, 10 años, 12 años llevaban de interinos allí, y cuando hacen el examen aprueban. Pero por estas cosas que tiene la administración, cuando apruebas el examen resulta que lo que te ofertan es lo que queda libre. Y claro, lo que queda libre, gente que llevaba trabajando, por poner un ejemplo, en La Laguna o en Santa Cruz, que era la, la mayoría de la gente, y que de repente le dicen, no, usted tiene una plaza, sí, su plaza está en Alcalá, que llevan 10 años trabajando en Santa Cruz. Yo no digo que la plaza de Alcalá no haya que cubrirla, evidentemente, claro que hay que cubrirla. Eso es, tiene que haber gente en todos los centros de salud, en todos los consultorios y demás. Pero una persona que lleva 10 años viviendo en Santa Cruz, con su vida hecha en Santa Cruz, que tendrá, porque lleva trabajando allí de interino todo ese tiempo, que tendrá familia, que tendrá hijos, los tendrá escolarizados, y le dicen, no, no, usted se tiene que ir a Alcalá, porque es donde está su plaza. ¿Y qué pasó con eso? Que de repente mucha de esa gente que aprobó, hubo unas trifulcas importantes a nivel de la gerencia de atención primaria, que lo que derivó fue en muchas comisiones de servicio que no eran, no era, no estaban bien dadas, pero que se hizo para el mal menor, decir, bueno, pues que sigan donde estaban, y a los que vayamos contratando nuevos, en vez de ocupar estas plazas, van a ocupar la de Alcalá. Pero era un poco absurdo todo.
Pero no se puede planificar
todo.
Las cosas. Yo, claro, es que aquí la falta de planificación, claro, es lo que me pone de los nervios.
Claro, ¿no? Que se puede. ¿Cómo
no? Sanidad y educación, sabemos la población que viene de camino, es decir, los niños están, y por bueno, muchos inmigrantes ilegales que vengan, las plazas por barrio lo tenemos en un censo fácilmente corregible. Podemos planificar cuánto...
Pero si tenemos normalizado que hay inmigrantes ilegales, ¿cómo puede haber alguien en la calle ilegal? Los ilegales nos pueden haber, hay que solucionarlo. Y se mantiene el argumento, tenemos 100.000 inmigrantes ilegales. Oye, pues arreglarlo mañana.
En España, en Canarias.
No, digo, tenemos mucho más en España, mucho más. Y el problema canario es terrible de inmigrantes, es terrible, es espantoso. 70.000.
15.000 han llegado en lo que va de año.
Sí, no.
Casi 4 veces lo que llegó el año pasado, bueno, 390%.
Y entonces resulta que normalizamos entre nosotros, incluidos los medios, que hay inmigrantes ilegales, pues arréglalo. ¿Cuántos hay ilegales? 62, bien. 62.000, arréglalo.
¿Cuántos ves tú por la calle? Sí, es que yo veo todos los días por la calle en grupo de 3-4, menas caminando por la calle, pero ya, es que es todos los días. En la rotada, en el puerto, todos los días.
Ves cientos de grupos. Claro. Es algo permanente y continuo.
Y lo hemos normalizado. ¿Y qué están haciendo esos chicos?
Y sabemos que hay 70.000 a 100 kilómetros para venir, que tienen la única misión venir a Canarias. 70.000 contados. Detrás, a 100 kilómetros, un poquito más de Fuerteventura, hay 70.000 personas que quieren volver aquí. ¿Qué se ha hecho? Bueno, entre otras cosas, ceder el Sahara a Marruecos, a un dictador. Cederlo. Eso es lo que se ha hecho.
Pero eso se habla poco, ¿eh?
Truco. No, es un tema gravísimo.
Bueno, se habla poco, no. Se habla mucho, pero se hace poco.
No, pero ¿cómo que vemos? Claro que a mí no me molestan, pero sí que lo veo. Yo vivo en La Laguna, yo vivo en un sitio muy agradable en La Laguna, y lo único, veo miles, cientos.
No, si molestar no molesta, pues nadie dice que molesta.
Pero llama la atención.
Con todo esto volvemos a lo que yo llevo diciendo en unas cuantas tertulias ya. Vivimos en el mundo del egoísmo.
Sí, bueno,
donde no importa nada, donde a mí no me afecta, donde a mí no me preocupa que vea 7 grupos yo, como los grupos los veo en La Laguna bajando de atrás de la pista del aeropuerto, ¿no? Bajan por ahí.
Hay dos campamentos, sí, importantes. Y la Mercedes.
Y no me molesta, y como a mí las oposiciones, pues a mí no me molesta, porque yo ya me saqué la mía y ya la tengo. Y al final, sí, ¿qué pasa? Totalmente
antes yo caliente, ríase la gente.
Estamos en un...
Hasta que te meten a un gitano en tu comunidad de propietarios.
Tú decías antes que ganas de hacerme una entrevista. Yo digo que ganas de volverme locundilla, disparatarme, perder la vergüenza y decir muchas cosas. Porque es que vivimos en un momento donde esa frase que acabas de decir es la más importante para mucha gente. Yo ya me he resuelto lo mío. Yo ya estoy donde quiero. ¿Sabes lo que yo pasa? Ya cobro, no lo suficiente, yo ya cobro mucho. A los demás que le den. Si se arregla, se arregla.
Bueno, pero eso se paga siempre. Tienes toda la razón. Creo que un acto, el egoísmo es muy importante y creo que tienes toda la razón, sin duda. Y creo que hay que resolverlo, pero eso sí que es más difícil. Pero hasta, ¿sabes con qué se resuelve eso? Con educación.
Claro.
¿Y qué pasa? Que es un círculo vicioso, que no lo rompemos, no lo tomamos en serio. Lo digo de verdad.
Y los proyectos educativos, que eso es lo que debemos de plantearnos como sociedad. ¿Los proyectos educativos son sostenibles año a año? Yo he tenido, tengo muchos hijos, por suerte, 6 en concreto. En un colegio concertado, los profesores se mantuvieron en todo el proceso educativo, desde infantil primaria hasta la secundaria. Los mismos profesores, para uno que de 30 y uno que tiene ahora mismo y otro de 22. Sin embargo, 2 pequeñitas de 16 que tienen ahora, todos los años cambiaba el equipo docente. Pero, en un colegio público.
Pero está ocurriendo otra cosa.
Pero es significativo, es decir...
Donde
es
curiosamente que ganan más, es decir...
Claro, pero una inestabilidad absoluta. Y el proyecto docente son como mínimo 8 años, ¿no?
Claro, ¿qué hace un profesor en un colegio concertado donde gana menos? Y hablamos de considerablemente menos. Claro, calcula 300 y 400 euros menos que un profesor de un colegio público. Por ahí, anda, o sea, estamos hablando de unas cifras. ¿Y qué hace ese profesor que está constantemente ahí y no oposita? O si oposita, oposita, como digo, solo oposita, pero no se presenta a las listas de contratación luego. Porque, claro, dice, bueno, es que yo aquí gano 300 euros menos, pero yo sé que trabajo aquí. Desde hoy hasta que me jubile si quiero, porque es un proyecto, porque son efectos, en efecto, son proyectos educativos que están basados en un equipo directivo que son dueños del colegio y de alguna manera marcan una pauta de por dónde quieren que vaya ese proyecto educativo. Mientras que en el colegio público tú apruebas hoy y entonces te mandan, vuelvo a decir... Me van a decir algo los de Alcalá. Alcalá es un pueblo que me encanta.
Precioso. Está un poco lejos,
pero que está lejos.
Está al lado.
Claro, claro. Como le digo yo a mi madre cuando me dice qué lejos te fuiste, digo, no, yo sé, los que estáis lejos son vosotros.
Mientras no valoremos el mérito, Manuel, mientras no cambiemos de que trabajar es un beneficio social, no un castigo de Dios, no tiene arreglo decir que Alcalá que está lejos. Pero en Canarias no hay nada lejos. Si Canarias es chiquitito, chiquitito.
Eso es verdad.
Entonces, si nos acostumbramos que está lejos Alcalá, mándale. Es que hablar lejos en Madrid, eso está al lado. Eso es el centro de Madrid, Alcalá. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos queremos acomodar a lo que nosotros creemos y que la solución nos tiene que dar la sociedad. No. Tú puedes vivir en Alcalá, porque es una maravilla de sitio.
Sí.
O en el Teide, en donde te dejen. Pero no pidas que haya una UBI allí, eso es mentira. Tú no pides, ¡ay, discriminación, porque no tengo una UBI al lado! No tiene que haber UBI al lado, ni un colegio. Y otro punto gravísimo, hay miles de colegios en España hoy, miles, mil y pico, que no tienen alumnos. ¡Ojo! Y tienen profesores, que hay que cerrar, porque no hay niños. Todo esto es contradictorio, esto no tiene sentido, esto es un desmadre.
Pues tenemos que planificar y exigir a nuestros políticos que se planifique.
Eso forma parte también de lo de la función pública. No les pueden mover a los profesores porque son profesores titulares, funcionarios. Normalmente son funcionarios de los tiempos en los que ni siquiera eran de la comunidad autónoma y dicen, no, mi puesto es este colegio y yo no me muevo de aquí, pero si no tienes alumnos, ese es su problema.
Sí, claro, que esto es un principio que no tiene sentido. Yo soy funcionario, ¿eh?
Sí, sí, no, yo también. Pero es verdad que
bueno, pues abrimos el melón de la ley de la función pública.
Claro, imagínate. ¿Claro?
Nadie se va a atrever a abrirlo. Es así de
simple. Mira, Diego, yo trabajo en el centro penitenciario de Tenerife 2. Si mañana...
¿No hay preso?
Se hiciera el centro penitenciario... si mañana se hiciera el centro penitenciario de Tenerife 3 en Arafo, que sería lo que habría que hacer, por otra parte, y tirar ese, porque ese está que se cae. Tú hablas de la universidad, pero anda, que la prisión... Eso está que se cae del todo. Pero literalmente se cae.
Sin duda.
A trozos.
Bueno.
Y entonces habría que cerrarlo, y es como si yo dijera, no, mi puesto de trabajo es en el Rosario. Si usted lo tira...
Vamos a ver.
Adiós, muy buenas. Yo no tengo por qué irme a Arafo.
¿Dónde vamos? Pues eso es lo que nos está pasando. No puede haber de todo para todo el tiempo, porque es falso.
Es falso. Egoísmo. Es decir, no, ¿cómo alguien puede exigir, yo tengo mi plaza,
en Alcalá.
Y está tranquilo.
Y como en Alcalá no hay colegio, no me muevo a Alcalá. ¿Cómo va a ser eso?
No hay niños.
Si eso es egoísmo. No, no, yo tengo mi plaza en Alcalá. En Alcalá ya no hay niños y me tengo que ir ahora a Armeñime. Pues me tengo que ir a Armeñime.
Pero es que la movilidad en España, en Canarias más, es casi nula. En Estados Unidos no se compran casas porque te vas a vivir en 100 sitios feliz.
Y cambiando de estado incluso.
Estaría bueno. Y cambiar de estado.
Yo el primer contrato serio que firmé, lo firmé con una empresa, y digo el nombre porque además ya está en Canarias, Elecnor. Y una de las cláusulas que me hicieron firmar es la de la movilidad. Si te contrataban en una ciudad del territorio nacional, pero tú tenías la obligación de ir a donde te mandaran, de acuerdo al convenio, con
donde
tus dietas,
sea necesario.
Con tus dietas, con tu permiso retribuido, o sea, cuando tienes que desplazarte de provincia. Es decir, había un convenio clarito, pero tú no tenías que decir
al final,
me quedo en Málaga o me quedo en Cuenca o me
final,
quedo en Santa Cruz.
Maestros canarios.
Y me llamó la atención, ¿eh?
Para hablar de barrancos, con todo el respeto a los maestros. Mira que yo, para mí la labor más bonita y más difícil es ser maestro, el concepto de maestro. Maestros canarios, maestros vascos, maestros de Madrid, ¿dónde vamos? Pero si estamos en un solo país, sanidad de Madrid, sanidad extremeña, sanidad vasca, sanidad Baleares, ¿pero esto de qué va? Si la salud no tiene autonomías, bueno, y así. Y eso no lo estamos tomando en serio, yo lo digo con dolor.
No es que no lo tomemos en serio, Antonio, es que la gente no compra ese discurso. Bueno, consideran que es retrógrado el hecho de totalizar los servicios públicos y decir, oye, es que España es un país, vamos a darle servicios comunes.
Pero Diego, ¿cómo va a ser retrógrado? Si todos usamos un teléfono móvil, un ordenador, que entren en las redes preguntando qué es lo correcto. Todo menos.
Pero huele a naftalina, eso de devolver las competencias.
No, huele
a
naftalina hasta que tienes que usar el teléfono. Huele a naftalina.
Todo llegará, yo creo que todo llegará. Esas cosas caen por gravedad.
No, cuando cae por gravedad, cae todo. No, se cae el país. Estamos pasando una crisis profundísima educativa. Profundísima.
Estamos pasando una crisis general.
Sin duda, sí.
De valores. Existencial.
Yo voy a comprarme una.
De muchas cosas.
Sí, bueno.
Estamos en un momento donde vale todo. En un momento donde además vuelve a haber los buenos y los malos. Vuelve
otra vez a ver. Quien lo quiera decir. Sí,
sí, pero bueno. Es que a veces el problema es que se está instaurando. El problema es que el y tú más, el momento actual de la política nacional, sobre todo la nacional, porque yo tengo que decir que en estos momentos los ayuntamientos y hasta la comunidad autónoma están en un momento mucho más tranquilo. Tú oyes un debate en el Parlamento de Canarias y no es la agresividad y eso que se hablan y se dicen.
Bueno, hay que ser educado, claro.
Sí, pero eso no está pasando arriba. Y cuando no pasa arriba, cuando tú vas al Senado y ves en el Senado lo que está pasando, que es el Senado, que cuando vas al Congreso y ves lo que está pasando, estamos llegando a un momento de que volvemos a las dos Españas. Los buenos y los malos.
Bueno, hay que intentar
para la izquierda, la derecha son los buenos, los malos, y al revés y viceversa.
No, yo creo que hay que volver a la izquierda, a la derecha. No, nunca digo que ha salido sensata política. Que copien esta tertulia. Somos todos una ideología distinta y no pasa nada. Nada. Y hablamos, ¿eh? Quiero decir, si es cuestión de ser educado.
Y se plantean cosas diferentes.
Hay que poner de moda que se liga más siendo normal y honrado. Lo digo de verdad, como técnica. Y ya está bien lo que estamos haciendo. No conduce a nada.
Pero los pillos ligan mucho.
Bueno, yo lo digo ligar, que se comienza a ver por qué.
Pero nadie se quiere casar con él.
Pero encontrar. Que si eres honrado y feo como yo, no ligas.
Nada, que tampoco es eso. No.
Ligar
depende del tono de voz.
Entiendo lo que dices, pero.
Todo el mundo tiene su público.
Si no, tienes que buscarlo.
Hay partido para todos los públicos. Es decir, hay equipo de fútbol y equipo de. Hay todo. Estamos en un momento, yo creo que, no sé si lo dije la última vez o la anterior, toca parar, coger a uno responsable de cada formación política a nivel nacional, sentarlos en una gran mesa, esa mesa donde se sientan los ministros, y empezar y dedicarse, encerrarse y no salir de ahí hasta que no resuelvan las cinco cosas más importantes que necesita
sí,
el país.
Eso es.
Yo sé que es utópico.
Pero no fue, en este país se pudo hacer eso. Y los frutos lo estamos disfrutando.
Hombre, claro,
y en un momento
claro,
peor.
En un momento mucho peor
que ahora mismo.
Sin duda, un ejemplo. La transición para mí, yo que soy un hombre de la transición por mi edad, creo que fue modélica, está estudiada en casi todas las universidades de prestigio, fue un modelo de consenso. Un modelo
y brillante.
Un modelo de renuncia y de perdonar. Y no lo estamos haciendo, por cierto, como broma, la mesa del Consejo de Ministros actual cabe toda España, ¿eh? Porque es la mayor del mundo, ¿eh? Porque caben 40 ministros y no sé cuántos subsecretarios. Terrible.
¿Pero por qué pasó lo de la transición? Porque
nos perdonamos. Nos escuchamos y nos respetamos.
Porque había un nivel.
Sí, es verdad.
Había un nivel intelectual, un nivel político, un nivel de personas, un nivel de corazón. Ahora mismo ese nivel no existe.
Pero la sociedad está más educada. Bueno, hay más niveles de formación en la sociedad actual que en la de entonces. Claro. Y sin embargo,
la formación, pero de puesta en práctica, no.
Bueno, porque
la educación en valores falta bastante.
La educación en valores,
y la educación en valores es la práctica. Pero ahí puedes enseñar mucho de la teórica, pero si no se.
Pero ¿sabes lo que pasa con la sociedad de valores? Que la tenemos que fomentar. Que tiene que ser algo positivo ser un tío normal, hombre o mujer. Tener valores. Yo no digo políticos.
Es importante los
valores, exacto.
Hay que valorarlo. La honorabilidad.
Claro, que eso se ha perdido. Claro.
Muy importante.
Bueno, pues dile a un niño tú que hay que preocuparse por la honorabilidad. No sabe ni lo que es.
Pues hay que, explicar.
Y le huele a naftalina también. Dice, uff, esto es como la disciplina. La disciplina es mala. ¿Cómo?
Eso es de tener
Y la autodisciplina ya. Eso es peor todavía. Pues la educación de la adolescencia es. Determinar la autodisciplina. Tenemos que dejarlo porque este tema es muy interesantísimo.
Dicho todo esto, hay mucha gente buena en este país.
Sí,
la mayoría. Hay gente de valía. Hay gente joven de valía. Hay mucho excluido que hay que ayudar porque si no, no sale del bucle de la exclusión. Pero lo hay. Y yo soy positivo en eso. Ahora bien, tenemos que entre todos, el silencio no es rentable ni tiene que ver con la prudencia, ayudar y colaborar a que esto se ponga de moda. Se ponga de moda a valer, se ponga de moda a trabajar, que no es un castigo de Dios, que es un gran beneficio trabajar.
A veces es un privilegio.
Aquí no inventamos la siesta.
Tenemos que dejarlo aquí, que ya tenemos al invitado.
Qué bueno que la siesta, si me permite, la siesta la inventaron los españoles porque hay americanos, si no, nos moríamos de colesterol. Si me permite, ahora están eligiendo en el Parlamento Canario a todos los puestos institucionales. Creo que es un acto bonito, creo que es bueno saberlo a quién se elige, y del Puerto de la Cruz se elige a una persona, entre otras, y yo creo que es bueno saberlo. Y después, si me lo permite, que por confianza, dentro de 10 días, 12 días, va a venir invitado por nosotros Antonio Ledezma, que es del Partido Socialista Mundial, que es el alcalde de Caracas, invitado a presentar el libro a Tenerife, el libro del último a Tenerife. Quiero que lo sepa, nada más, y va a ser el próximo... El viernes 17 en el casino y también irá a la universidad. La semana que viene. Lo digo porque ya que estoy en la radio, aprovecho porque creo que se lo merece.
La semana que viene lo vuelves a recordar.
Sin duda, sin duda.